batik. Gaur aurkeztuko dizkizuegu estatuan lan gaixotasunei buruz egin den lehenengo ikerketaren emaitzak. Ikerketa berritzaile hori Osalanek egin du eta hori esker lan gaixotasunen euskal mapa zehaztu al izan dugu eta beren kostea ezagutu al izango dugu. Ikerketa oinarrizko baliabidea da lan gaixotasunak eta bere kostu soziala jorratu al izateko. Kostua oso altua da eta gaur egun osasun publikoak ordaintzen du. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como les decía, hoy estamos aquí para presentar las conclusiones de la primera investigación que se realiza en Euskadi y en el Estado sobre las enfermedades profesionales. Es un innovador estudio realizado por Osalan, el Instituto Vasco de Salud Laboral, que nos permite dibujar hoy, por primera vez, el mapa vasco de las enfermedades profesionales, conocer su precisión, casi a la carta, su distribución por territorios, la asociación de la enfermedad con variables como el sexo, la actividad económica, la empresa o hasta la antigüedad en el puesto de trabajo y algo que también es extraordinariamente importante, su coste económico. Como les digo, este estudio es el primero de sus características que se realiza en todo el Estado y abarca el periodo que va desde el año 1999 hasta el 2008, que es el último año en el que tenemos las cifras de las cuales se puede sacar la investigación y la evidencia científica. Podemos decir que es una herramienta imprescindible para afrontar una realidad que hasta ahora permanecía oculta y que este estudio nos permite aflorar. Como les decía, además, pone sobre la mesa un dato fundamental y que revela el alto coste sanitario de estas patologías, que en su mayoría son costeadas por la sanidad pública, es decir, por Osakidetza. Ese coste sanitario superó los 106 millones de euros en 2008, lo que representa el 0,16% del Producto Interior Bruto Vasco de ese año, 67.924,5 millones de euros, y el 3,3% del gasto sanitario público vasco, 3.200 millones de euros. Este trabajo, que es innovador, se enmarca en el objetivo del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco de vigilar la salud de los trabajadores, de combatir la siniestralidad laboral y, sobre todo, de afrontar el reto de la enfermedad profesional en el marco de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2011-2014, que fue recientemente aprobado en Consejo de Gobierno, que está para ser debatido en el Parlamento y que fue fruto también del consenso y del acuerdo en la mesa de diálogo social. Por lo tanto, primera herramienta fundamental para poner a la enfermedad profesional en el debate y sobre todo en la visibilidad como gran problema que es que tenemos que afrontar dentro de los retos estratégicos de esa Estrategia Vasca de Salud Laboral, que además analiza el coste que esto supone, de ahí la importancia de la prevención y la radiografía, el mapa de la enfermedad profesional en Euskadi que arroja el estudio realizado. Bien, algunos datos significativos que después la directora de Osalan va a explicar más pormenorizadamente. Nos descubren que entre 1990 y 2008 se notificaron 33.547 enfermedades profesionales, con un mínimo de 339 en 1990 y un máximo de 3.259 en el 2006. Del total, el 71% corresponde a hombres y el 29% a mujeres. Atendiendo al diagnóstico, las enfermedades profesionales más frecuentes son las causadas por los agentes físicos, el 85% de las declaradas, seguidas de las enfermedades de la piel, el 9,4%, y las causadas por agentes biológicos, el 1,7%. El estudio también nos permite conocer la evolución de las enfermedades profesionales y sus características a lo largo de este periodo investigado, y se puede concluir que en el año 90 la enfermedad profesional más frecuente era de la piel y afectaba a un trabajador de entre 30 y 49 años de una empresa de más de 250 trabajadores y con más de 10 años de antigüedad en el puesto de trabajo, y ese perfil varía a lo largo de los años, y en el 2008 la enfermedad más frecuente tiene que ver con el aparato locomotor, la sufre un trabajador o trabajadora de entre 30 y 59 años, de una empresa de 50 a 249 trabajadores y con una antigüedad en el puesto de trabajo menor de 10 años. Bien, para explicar más pormenorizadamente estos datos, le voy a dar la palabra a la directora Dosalan.
Gracias, Gemma. Bueno, yo creo que los datos principales cabe explicarlos un poquito más para que veamos un poco el enfoque del proyecto. Situarnos simplemente, la documentación la tienen todos ustedes, con lo cual voy a ser un poco rápida en los aspectos que ya pueden leerlos directamente. Voy a detenerme un poco en lo visual que tiene el proyecto y que yo creo que es lo más importante. Enmarcamos la enfermedad profesional en el último decreto, Real Decreto 1299-2006, que sitúa el cuadro de enfermedades profesionales en 141. Todos ustedes saben que enfermedad profesional es la que está en el cuadro, la que no está en el cuadro no es enfermedad profesional, sino que puede ser enfermedad relacionada con el trabajo, y la titularidad del aseguramiento corresponde a la Seguridad Social y el sistema público está gestionado por las mutuas. El trabajo consta de dos partes. Por un lado, la evolución de las enfermedades profesionales declaradas en la comunidad autónoma desde 1990 hasta 2008. Y por otro lado, la enfermedad derivada del trabajo en la comunidad autónoma y su coste sanitario en ese año 2008. Bien, los objetivos de la primera parte, lógicamente, es conocer el patrón de declaración y tendencias temporales que ha tenido la enfermedad profesional en nuestra comunidad autónoma durante ese periodo, y los específicos serían conocer la incidencia declarada en la población, su evolución, su distribución por territorio histórico y analizar esa asociación de enfermedad profesional, como decía nuestra consejera, con datos como sexo, edad, provincia, actividad económica, código postal. Bien, los resultados también nombrados son los 33.547, con un mínimo en 1990, la variación es lógica, es decir, la cifra en 1990 el mínimo era 339, el máximo, la punta de declaración de enfermedad se sitúa en 3.259 el año 2006, 2006 donde el Real Decreto se aprueba, en género el 71% hombres, 29 mujeres, 99% casos leves y sin baja, casos graves 1%, y como ven ustedes hay 30 en 2004, 4 en 2006. Enfermedad profesional mortal, nunca más de una al año. Estamos hablando siempre de enfermedad declarada, en esta primera parte de la investigación. Diagnóstico de la enfermedad, agentes físicos 85%, enfermedades de la piel 9,4%, biológicos 1,7%. Físicos, estamos hablando de aparato locomotor, 89%, y el resto serían hipoacusias y últimamente nódulos de las cuerdas vocales. Resultados, lo que decíamos antes un poco, la diferencia, agentes físicos, en 1990 se declaraba el 36%, en el año 2008 el 85%, en la piel el 49%, en el año 2008 el 6%. Estas variaciones no tienen una explicación muy concreta, sí que es cierto que nos hemos encontrado que las declaraciones en algunos años han subido por causas, bueno, pues porque en un momento dado una mutua ha dicho, oye, mira, estas que son sin baja, vamos a declararlas todas juntas. Eso nos ha pasado recientemente, por ejemplo, con las hipoacusias y con una mutua en concreto. No hay una relación, lógicamente las condiciones laborales no son las mismas en 1990 que lo que son ahora, los equipos de protección tampoco, pero no hay una explicación concreta y sintética para poder determinarlo. Las musculoesqueléticas en 1990 eran el 40%, ya estamos en el 88,4%, es decir, el mayor número de enfermedad profesional declarada es musculoesquelético, y la infecciosa que baja del 14 al 0,2% por razones lógicas también de condiciones de trabajo. En lo que se refiere a la edad media sería la de 42,2 años, más o menos 11,3, en mujeres 39,1, el 73,4% de las declaraciones en personas de menos de 50 años y escasísimas declaraciones en más de 60 años. Tamaño de empresa, también en el periodo estudiado, 71% de enfermedad, se dan en empresa entre 6 y 500 trabajadores. el patrón de declaración de las trabajadoras por tamaño de empresa se acerca al de los hombres al final del periodo, también es normal, es decir, tenemos más mujeres en el mercado de trabajo, con lo cual esa separación que había antes, que había la enfermedad profesional, tenía el carácter de hombre, se va acercando esa diferencia, más mujeres en el mercado de trabajo, nos acercamos más a quitar esa diferencia. En mujeres la tendencia de las declaraciones pasa de gran empresa hacia mediana y en los hombres la tendencia a declarar más en empresas medianas. Antigüedad, el 62,5% de las declaraciones son en trabajadores con una antigüedad menor de 10 años en su puesto de trabajo. En 1990 teníamos otro panorama, menores de 10 años, el 39%, y el 69% estaba por encima de los 10 años en la antigüedad. También, como todos sabrán, las condiciones de trabajo y los contratos no tienen nada que ver en 1990 con los que hay ahora. Y bien, y este es el primer mensaje visual y yo creo que importante al que nos enfrentamos, que es ya determinar en nuestra comunidad autónoma dónde se sitúan todos los casos declarados de enfermedad profesional. He de decirles que no se puede coger todo el periodo 1990-2008 porque las fluctuaciones hemos visto que son muy importantes y hemos hecho el parón en 2007-2008. También se pueden preguntar, ¿por qué hasta 2008? Porque son las cifras cerradas, Las cifras siempre en enfermedad profesional tenemos que irnos hacia atrás. Pero una de las cosas que nos va a dar este instrumento precisamente es seguir calculando estos años cómo ha ido el tema. Bien, en casos, estamos hablando en el año 2007-2008 de 5.068 casos, en este año en concreto. Y como ven, los circulitos, el color azul se refiere a hombres, el rojo a mujeres. Y ahí ven un poco lo que es la afectación en la enfermedad profesional. Tasas por cada 100.000 trabajadores. Hemos separado de alguna forma aquellos municipios, porque llegamos incluso al municipio a determinar en los casos de enfermedad. En las tasas estaríamos hablando, como ven, de poblaciones muy concretas. La tasa más alta se produce en Legazpia y se produce siempre en ese periodo, 2007-2008. Bien, agentes químicos. Cuando hablamos también de agentes químicos, como sabrán, pues estamos hablando de todo aquel producto químico que puede afectar fundamentalmente por vía respiratoria a los trabajadores. Y aquí tenemos el grado en mujer, el grado en hombre y situamos, como ustedes ven, prácticamente los municipios y seguiremos en la investigación porque del mapa pueden salir también las propias empresas que en aquel momento podrían estar declarando esa enfermedad. Tasas, también nos vamos a lo mismo, situamos la tasa por cada 100.000 trabajadores. Agentes físicos, como ven aquí, una cosa a destacar sería el hecho de que son 4.340 casos, 3.042 hombres, 1.289 mujeres. Aquí el tema género se abre mucho más el abanico, ven más rojo que azul en la mayor parte de los circulitos. Situamos también los municipios. Cuando hablamos de Ermua o hablamos de Rentería, estamos hablando un poco de cinturones. Ermua puede ser Eibar, perfectamente. Rentería puede ser Oiarzun, Lezo, todo el cinturón de Donostialdea. Pero el número se ve claramente. Y aquí estamos hablando de trastornos musculoesqueléticos, fundamentalmente ruido y vibraciones. Como ven, es muy visual. En la tasa estaríamos hablando también de tres municipios. Ya nos destacaba en su momento Legazpia, con lo cual ahora en la tasa debe volver a aparecer. Estamos hablando también de agentes físicos. Hipoacusias ha sido una cosa que ha venido últimamente la declaración. Como les decía, pues en un momento dado una mutua decidió declarar todas las hipoacusias. También hay que entender que la hipoacusia no tiene baja, con lo cual es más fácil de declararla, por así decirlo, que las enfermedades que tienen baja. Y estamos hablando de 2.444 hipoacusias declaradas en el periodo, que representan el 7,3%. La incidencia de la hipoacusia ha pasado de ser el 2,5 en 1990 al 41,7 en el año 2008, por la razón que les comentaba yo antes. En el bienio 2009-2010 hubo 1.264 comunicaciones de posible enfermedad, siendo el 77% hipoacusias, de las que el 87% fueron reconocidas por la Seguridad Social. Ese dato nos parecía importante trasladarlo. Hay un caso también de agente biológico muy concreto que se produjo hacia Sestao, Baracaldo, por ahí, que es un contagio biológico y que afectó a 33 trabajadoras en su momento y que de alguna forma también nos ha salido en el mapa de enfermedad. Casos respiratorios, aquí estamos hablando fundamentalmente de neumoconiosis, que es la aspiración de fibras, y asma. Y aquí se producen 1.171 casos, 158 hombres y 13 mujeres, y aquí está mucho más arraigado el color azul, como ven, en hombres. Asma profesional, pues de las 705 enfermedades respiratorias notificadas, 350 son asma. La tasa de incidencia es de 2,23 casos por cada 100.000, las mujeres representan el 30% de los casos y Guipúzcoa representa la mayor incidencia de los casos. Respiratorias en tasas, también señalamos un poco los municipios. Cuando hablamos de municipio, hablamos de código postal, les vuelvo a decir que estamos de alguna forma identificando también las empresas. En casos de piel, también tendríamos el número de casos que fundamentalmente en piel serían dermatosis profesionales, 305 casos, 210 hombres y 95 mujeres. Las zonas también perfectamente delimitadas. En tasa, lo mismo. Van a ver que más o menos nos coinciden los municipios, algunos saltan algún tema de agente distinto, pero fundamentalmente nos coincide. En este periodo se han notificado 25 casos de cáncer profesional, 4 de ellos en mujeres, de los 25, 15 en los dos últimos años, y por diagnóstico también los tienen ahí. Es decir, la referencia es mínima en relación a lo que supone la realidad. Con esto, lógicamente, el instrumento que a nosotros tenemos en nuestras manos es muy potente a la hora de poder determinar las políticas que tenemos que realizar en enfermedad profesional. Como decía nuestra consejera, el departamento ya tiene localizado a través de la estrategia lo que van a ser las políticas en enfermedad profesional y esto para nosotros, como ustedes comprenderán, es un instrumento fantástico. Enfermedad derivada del trabajo, la segunda parte, su coste sanitario. Aquí nos vamos a ir a determinar un poco toda aquella enfermedad profesional que está por ese, debajo de ese iceberg, de la punta de ese iceberg del que siempre hablamos y que no se conoce y que pueda suponer una cantidad económica. En el índice de incidencia por cada 100.000 trabajadores de, entre comunidades autónomas, el índice de incidencia de enfermedad está, como ven ustedes, situada, estamos situados junto con Navarra, con gran diferencia con Navarra, pero en esa línea, con el resto de comunidades autónomas. Lo mismo si hacemos comparación europea, las comunidades autónomas con más declaración, cómo nos situamos. Bien, el coste de la enfermedad es importante para el conocimiento de la magnitud de los problemas de salud, la asignación de los recursos sanitarios, aquí siempre estamos hablando de recursos, y para minorar los efectos, ¿no?, que tiene la enfermedad crónica, porque muchas de estas enfermedades profesionales podemos tacharlas de enfermedad crónica. Las estimaciones del coste de enfermedad también se pueden atribuir a definir la magnitud de la enfermedad en términos monetarios, justificar y evaluar programas de intervención y, de alguna forma, basarnos en lo que va a ser nuestro marco económico y nuestra política de actuación en la enfermedad profesional. Y, además, importante, es decir, vamos a establecer la responsabilidad financiera del tratamiento de estas enfermedades entre lo que se refiere a la Seguridad Social o a las mutuas, las entidades colaboradoras y, en nuestro caso, el Sistema Nacional de Salud o Osakidetza. Bien, pues ahí tienen los costes. Estos costes y esta metodología ha sido sacada de todos los datos que nos ha aportado la sanidad vasca en los costes que ellos sacan tanto de atención especializada como de atención primaria como de farmacia por el grupo de enfermedades que podríamos derivar a enfermedad profesional. Con lo cual, la cifra que antes ha comentado nuestra consejera, 106 millones, sale de estas cifras que nos ha proporcionado sanidad. El coste sanitario, como decíamos, 106 millones, lo que supone el 0,16 del PIB, el 3,3% del gasto sanitario. Y estamos hablando de estimaciones de gasto sanitario directo, no aquellos indirectos y no aquellos que podemos hablar de accidente de trabajo. Estamos hablando única y exclusivamente de enfermedad profesional. A esto habría que sumarle el accidente de trabajo. Y situación actual, porque yo creo que sí que es importante también situarnos, no quedarnos solamente en ese 2008, sino situarnos en cómo estamos en declaración en la enfermedad profesional. Bien, pues como tienen ustedes ahí, la comunidad autónoma, con baja, hasta abril del año 2010, se declararon 366, sin baja 654, que hacen un total de 1.020. Y este trimestre tenemos ya 1.142, para que se hagan ustedes una idea de lo que va funcionando, lo que es la declaración de enfermedad profesional. Bien, como saben ustedes también, nosotros tenemos en marcha la sospecha de enfermedad profesional, que está regulada también en ese decreto de 2006 y que supone que la comunidad autónoma ha desarrollado, junto con Sanidad y Osakidetza, un sistema a través del cual, a través de la atención primaria desde Osakidetza y servicios de prevención, se declaran sospechas de enfermedad profesional. Para que se den un poco cuenta de las cifras, tienen ustedes ahí que en el año 2009 se declaran sospechas 266, en el 2010 953 y solo el primer trimestre de 2011 tenemos 328. Es decir, la diferencia es importante. Y además lo que nos interesa es que la diferencia sea importante no solamente en los servicios de prevención, que esos están actuando bien, pero lógicamente siempre tenderán a declarar aquella enfermedad profesional que no tiene baja, sino en el aspecto de Osakidetza. Es decir, si ven ustedes, durante todo el año 2009 solo se declararon 35 y en estos momentos ya son 84 el primer trimestre, con lo cual la efectividad de la declaración de sospecha de enfermedad profesional es a estos niveles muy importante. Aquí lo tienen por trimestre y estaríamos hablando de una multiplicación en Osakidetza por 8 de esta sospecha, de esta declaración por sospecha, con lo cual yo creo que es un dato evidente e importante. Como decía nuestra consejera, es el primer estudio de estas características que utiliza datos de contabilidad analítica. He de decir que en esta investigación no solamente ha participado Salan, ha participado también personas del Ministerio de Sanidad y Esteban Malkovich, que fue el investigador que presentó un informe muy parecido ante el Senado de los Estados Unidos hablando de enfermedad profesional, con lo cual la evidencia científica está pues mucho más que demostrada. Hemos situado la enfermedad profesional de una manera geográfica en la comunidad autónoma, la estamos visualizando, como les decía antes, yo creo que los mapas lo determinan claramente. Hemos realizado una estimación del coste sanitario directo de enfermedad profesional real en el 2008 y además nos permite este instrumento seguir midiendo esas cifras ya 2009, 2010, 2011. Es decir, ya no haría falta más que ciertos datos que nos facilitase, que nos seguirá facilitando Sanidad, para determinar los costes año a año. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos ahora? Que es lo que comentaba también nuestra consejera, ¿no? Pues desde luego yo creo que es importante que la estrategia, que es la que recoge un poco toda esta reflexión 2011-2014, bueno, pues el departamento hemos situado ya en nuestra agenda política como prioridad la enfermedad profesional. Y eso es muy importante, porque no todas las comunidades autónomas lo han hecho, no el Estado lo ha hecho, y de alguna forma nosotros en esa reflexión hemos determinado que eso era importante. Además, hay ya una comisión de seguimiento ya estructurada y que trabaja ya de forma regular entre Sanidad Osakidetza y Osalan para determinar toda esta problemática, y a lo que caminamos es a tener una historia clínica laboral, es decir, que cuando nuestro médico tenga que mirarnos un diagnóstico, no solamente se enfrenta a una historia clínica de qué enfermedades hemos tenido durante toda nuestra vida, sino que también tenga una historia clínica en la cual podamos aportar los riesgos y las causas de que su trabajo haya podido crear una enfermedad profesional. Hay que seguir, lógicamente, estimulando a que la enfermedad profesional siga y siga adelante a través de la sospecha y, lógicamente, todo esto viene encuadrado en lo que nosotros hemos determinado que es nuestra estrategia para los próximos 4 años. Creo poder haberles aclarado un poco más el estudio, pero seguro que si tienen cualquier duda estamos a su disposición. No, porque fluctúa mucho, fluctúa totalmente. Se ha ido analizando, pero el dato fundamental que nosotros teníamos y más real es el que tenemos ahora en el 2008, porque claro, también date cuenta que los costes analizados de la propia Sanidad, de los propios Osakidetza, están mucho más recientes ahora. De hecho, por ejemplo, en atención primaria, el coste consulta, en lo que es atención primaria, la única comunidad autónoma que lo tiene realizado al 100% es Cataluña. En el 1999 seguramente todos estos costes ni se hacían idea de que había que hacerlos.
Lo que sí, los datos del 2008 nos van a permitir que, como esta herramienta ya es una herramienta establecida que va a tener su continuidad en su evolución a lo largo de los próximos años, a partir de esa cifra ir viendo la evolución consiguiente, ¿no? Por lo tanto, el dato del 2009, el dato del 2010 y, por lo tanto, ir haciendo una evaluación comparativa, ¿no? Bueno, lo que se ha establecido en otros países en los que se está llevando a cabo programas de estas características y planes de estas características es una interlocución también con las mutuas, ¿no? para poder ver la responsabilidad que cada cual debe de asumir y, por lo tanto, el peso también de participación en estos costes que tienen que ir asumiendo, ¿no? Por lo tanto, este es un trabajo, evidentemente, interdepartamental, como hemos visto, desde la salud laboral, pero también desde la sanidad, desde el Servicio Vasco de Salud, que atañe, lógicamente, también a las mutuas, ¿no? Por responsabilidad incluso legal también sobre este asunto. Luego, por lo tanto, lo que procede es a llevar a cabo el camino que ya han desarrollado también otros países en esta materia, que es esa interlocución con las mutuas para ir asumiendo el grado de corresponsabilidad y el grado de responsabilidad en lo mismo de todas las partes. Uh-huh. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con el copago. Yo dejaría ese debate, está aparcado, ese debate no está en la agenda. Lo que sí procede, lógicamente, es, a partir de este estudio, a tener esta interlocución que, hecho el diagnóstico, vistas después o visto después el análisis de las responsabilidades de cada cual, desde todos los puntos de vista, ¿no? Bueno, seguro que la totalidad no. Por lo tanto, lo que procede es a seguir investigando los grados de necesaria participación y de responsabilidad de cada una de las partes, como he dicho antes. Insisto, en la misma línea. Esto no es más que la primera radiografía, la primera fotografía, conclusión de un estudio, y después hay que seguir avanzando y hay que seguir trabajando. Uh-huh. Efectivamente. Eso es. El objetivo fundamental de todo esto es que sea una prioridad número uno la enfermedad profesional, la visibilización de este fenómeno y, sobre todo, lo más importante, no hablar tanto solo de costes, sino de prevenir para que no haya tanto coste. Esa es la clave. Otra vez nos vuelve a poner en el análisis y en la palestra ese gran debate que siempre tenemos en tantas cosas, ¿no? Es decir, paliar los resultados cuesta mucho más que prevenir. Y este es un ejemplo fundamental, ¿no? Y el coste de la siniestralidad laboral es muchísimo mayor que la prevención. De ahí que la concienciación, la sensibilización, la prevención es fundamental. Este mapa nos va a permitir también no solamente tener el diagnóstico de la enfermedad profesional, sino incluso poder llevar a cabo planes de prevención y de salud laboral que tienen que ver con la enfermedad profesional, comarca a comarca e incluso empresa a empresa. Ese es un paso fundamental de lo que son los grandes planes generales a planes casi a la carta o individuales para cada una, como digo, de las comarcas o de las empresas y, por lo tanto, de la naturaleza de la actividad laboral que se desarrollan en las mismas. Y eso es un paso fundamental en el avance hacia la prevención, que es, sin ninguna duda, el instrumento fundamental para que todo esto se sitúe en términos razonables, ¿no?
Normalmente trabajamos con ellas, ¿eh? Es decir, esta investigación ha sido más interna nuestra, cruzando datos con sanidad, con un trabajo directamente relacionado con el aspecto sanitario. De diario, nosotros trabajamos con las empresas, trabajamos con las mutuas y para nosotros son clientes fundamentales, por así decirlo, porque necesitamos su colaboración para precisamente para conseguir el objetivo que yo creo que la consejera lo tiene muy claro y que además es el que hay que tener, que es la prevención. Sí. A ver, hay dos cosas. Una cosa es lo que es el coste económico, que estamos hablando de toda la enfermedad que no ha surgido y que tiene un coste económico ahí, que ha podido ser desviada a la sanidad pública, al Servicio Vasco de Salud, y que lo tenemos elaborado en concreto, y otro es el mapa en donde nosotros tenemos ahora, visto la declaración, la incidencia en cada caso. Lo que estamos ahora es comprobando los casos, cómo se han producido, y nos vamos dando cuenta de cómo se ha ido tramitando e investigando cada uno de los casos. Lo que nos toca ahora hacer es, según, además, como decía la propia consejera, ver ahora cada caso e investigarlo.
Claro, es muy difícil tomar decisiones cuando no se tiene el diagnóstico de la situación. Lo primero que hemos hecho nosotros es tener el diagnóstico de la situación, analizar. No se puede hacer política de ningún tipo sobre nada si no se hace sobre la evidencia de la realidad de los hechos. Este, vuelvo a insistir, es el primer estudio que se realiza no solo en Euskadi, sino en todo el Estado sobre la enfermedad profesional. Por lo tanto, difícilmente podremos ir acertando en políticas de prevención ajustadas a la realidad. Como decía antes, ajustadas a la comarca, ajustadas a la empresa incluso, por la naturaleza de su actividad laboral, que es la que puede provocar la enfermedad profesional, si no tenemos la fotografía de la realidad. Lo primero que hemos hecho es hacerla. Y quiero poner en valor este estudio, porque este estudio es enormemente costoso de llevar a cabo y de realizar, hasta tal punto que ninguna otra administración lo ha hecho en todo el Estado, ni la nuestra lo había hecho con anterioridad. Por tanto, a partir de ahí es donde nos tenemos que preguntar qué cosas vamos a hacer. Esto está enclavado en la Estrategia Vasca de Salud y Seguridad Laboral del 11, del 2011 al 2014. Por lo tanto, tenemos todo un trabajo de aquí en adelante que llevar a cabo con las empresas, con los interlocutores que participan en esto, como decíamos antes, y efectivamente, además, con el Departamento de Sanidad para que vaya aflorando, primero, una realidad que estaba oculta. Oculta. Y empieza a adquirir importancia, gravedad y rigor la naturaleza de la enfermedad profesional, porque hasta ahora, decía, es oculta, una realidad oculta. Por tanto, es importante la visibilidad, es importante conocer los datos para poder hacer políticas de prevención, y esta es la naturaleza de este estudio que hoy queremos poner en conocimiento de la opinión pública, que mañana será objeto de todo su desarrollo y su análisis en la jornada que está previsto llevar a cabo en la Lóndiga, aquí muy cerca de aquí, dirigida por parte de Osalan, del Instituto Vasco de Salud Laboral, y por lo tanto empieza el recorrido, empieza una andadura que tiene como marco esta fotografía que hoy ponemos a disposición de la opinión pública, ¿no?
Sí, es curioso, ¿no? Pero es donde más se ha declarado siempre. Es decir, hay una conciencia preventiva importante con respecto a la enfermedad profesional. Muchas veces dirías, hombre, ¿es que hay más enfermedad en el País Vasco que en otros sitios? Pues no. Lo que pasa es que aquí es donde más se ha declarado y hay una conciencia seria de cultura preventiva en enfermedad profesional en Guipúzcoa. Siempre se ha declarado más en Guipúzcoa. Aunque la última tendencia ya es que Vizcaya y Álava se vaya acercando. Pero Guipúzcoa tiene los índices más altos. También, si veis, el aspecto geográfico también tiene las tasas más altas en algunos casos. Es esa misma explicación.
Claro. Sí, porque yo creo que el dato de que es enfermedad profesional declarada es muy importante. No quiere decir que es que aquí tengamos más enfermedad profesional o en Navarra más enfermedad profesional que en el resto del Estado. La tenemos declarada, que es la primera medida que se necesita tener para combatir la enfermedad profesional. Porque no se puede combatir lo que está oculto. Hay que combatir lo que es visible, lo que sabemos que existe y sobre lo que hay que poner medidas. Y eso es un paso importantísimo, que nos sitúa, por lo tanto, también en vanguardia. Porque primero hay que conocer, primero hay que sacar a la luz lo que está oculto y después hay que atajar el problema, ¿no?
Lo tiene. Lo que ocurre es que yo creo que es, todos pensamos, cuando decimos la reflexión, la estrategia, que lógicamente es injusto que los trabajadores o las trabajadoras tengan que acudir a una vía judicial para que tenga una enfermedad declarada y además con causa de muerte. Es decir, eso es totalmente injusto y precisamente es porque está oculta esa enfermedad, ¿eh? Entonces, antes lo decía la consejera, yo creo que es importante establecer el diagnóstico para poder trabajar en ello. La sospecha de enfermedad profesional es un instrumento básico para que eso se produzca. Porque ante un diagnóstico de una exposición al amianto es difícil ocultarlo. Ese diagnóstico es muy difícil de ocultarlo y cualquier médico que realice el diagnóstico y más un médico de atención especializada pues podrá determinar a través de la sospecha que estamos ante un caso de enfermedad profesional. Es que date cuenta siempre que hemos hecho el estudio sobre las declaradas. Exacto. Lo que intentamos es que ahora con la sospecha salga, ¿eh? Salga antes y se pueda diagnosticar antes y pueda ser la enfermedad declarada antes. También he de decirles que en todos estos casos que comentas, lo que sí hacemos es, conjuntamente con Sanidad, tenemos un registro de situaciones de trabajadores o de puestos de trabajo que han podido estar expuestos, en este caso al amianto, y que tienen una vigilancia posocupacional. Y con eso las empresas colaboran con nosotros en aportarnos cuáles han podido ser los puestos o los trabajadores. Y hay cerca de 4.000 trabajadores ya registrados y que tienen vigilancia posocupacional en el tema del amianto. La responsabilidad está clara, es decir, lo que hay que hacer al final es ver cuál es la situación. Yo creo que para nosotros, desde que empezamos a trabajar con el tema del amianto y expusimos un poco lo que son las situaciones del amianto, al final yo creo que lo más improductivo, al final puede ser judicializar las situaciones. Es cierto, y el problema de toda la enfermedad profesional es que estamos hablando siempre de una prestación no recuperable para la prevención, con lo cual eso en el amianto, en la silicosis, en todos aquellos problemas que van a traer después una situación mortal, de enfermedad profesional mortal, va a tener esas consecuencias. Las mutuas, lógicamente, son responsables de no declarar toda la enfermedad profesional que se conoce y que ha estado ahí. Eso es lógico. Que hay que buscar soluciones económicas y de prestación también es lógico. Y además es que no tenemos más que copiar, lo que decía antes nuestra consejera, situaciones de otros países como Francia, como Bélgica, como Finlandia, que le han dado una solución a la indemnización y se está trabajando mucho más en la prevención. La enfermedad está tasada, o sea, hay un listado por ley para decir cuáles son y cuáles no son enfermedades profesionales. Solamente enfermedad profesional es aquella que está en el listado. La que no está, no es enfermedad profesional. Es una enfermedad relacionada con el trabajo, eso sí, pero no es una enfermedad profesional. Porque siempre hablamos, lo que os decía antes, que la enfermedad profesional, desde su normativa, desde el inicio de su normativa, siempre se ha pensado como algo que palía el daño, una indemnización que palía el daño, con lo cual se tasa para tener muy claro cuál es la enfermedad que se va a indemnizar. Eso ha traído toda esta situación que nosotros tenemos en estos momentos, seguramente, porque se han preocupado más de lo que es la prestación. Entonces, esas 141 son las únicas que se entienden como enfermedad profesional, las únicas que se pueden declarar como enfermedad profesional. Hay situaciones y procedimientos administrativos que hacen que una enfermedad, siguiendo un procedimiento administrativo, pueda incluirse en ese listado. Pero en principio, después del último Real Decreto 2006, son 141.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que en términos de actividad económica y sobre todo de actividad industrial
todos los datos nos apuntan a un repunte fundamentalmente de esa actividad industrial, que nos remonta incluso a situaciones anteriores a la crisis en términos de crecimiento. Es verdad que la exportación está funcionando extraordinariamente bien y, por lo tanto, aquellas empresas que están internacionalizadas, que exportan, les va la cosa mucho mejor que aquellas que no, aunque evidentemente todo lo que es el consumo interno, todo lo que es el tirón de la economía del resto del Estado está en situaciones mínimas, pues evidentemente ahí existe una compensación. Pero yo creo que la situación es sostenida, por lo tanto no creo que se pueda valorar en ningún caso como un parón o un retroceso, independientemente de que efectivamente en estos momentos en Vizcaya tenemos algunas situaciones de empresas que apuntan hacia expedientes de regulación de empleo, algunos presentados y otros no. Quiero decir que la Naval todavía no ha presentado ningún expediente de regulación de empleo, en el Departamento de Trabajo, en el Departamento de Empleo, y que cuando lo presente, que espero que no, o veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero en cualquier caso, si así fuere, nosotros analizaremos, como siempre, con extraordinario rigor, el análisis empresarial, porque efectivamente aquellas empresas que pueden tener una viabilidad pues no son empresas, en principio, sujetas, si no hay razones, para que se puedan aplicar en ellas un expediente de regulación. En cualquier caso, esa tramitación, como digo, viene siendo llevada a cabo con un alto acuerdo y con un alto consenso entre el comité de empresa y la propia empresa. Quiero decir que el 98% de los expedientes de regulación de empleo que se han tramitado en Euskadi desde el inicio de la crisis han sido así. Expedientes que en el 96% han sido de suspensión y no de rescisión, solo en el 4%, no llega al 4%, han sido de suspensión. Eso ha contribuido extraordinariamente a sostener el empleo en Euskadi. Quiero decir que más de 105.000 trabajadores se han visto afectados desde el inicio de la crisis en expedientes de regulación de empleo y hoy no llegan a 16.000 los que se ven afectados por la misma, ¿no? Quiero decir que esa es la radiografía, la fotografía de los expedientes de regulación de empleo. En cualquier caso, la situación de 3 o 4 empresas que están en estos momentos en Vizcaya pues es una situación que entiendo yo que pueda ser considerada como puntual, Pero la tónica general y el comportamiento de los expedientes de regulación de empleo es este. El mes pasado, los expedientes que fueron autorizados por el departamento afectaron al menor número de trabajadores por mes desde que empezó la crisis. Desde enero del 2009, que es cuando empezamos a contabilizar la asunción bastante importante en número de expedientes de regulación de empleo. Esta es la situación. No cabe duda de que hay que estar atentos, vigilantes, ser absolutamente rigurosos con la situación, porque la situación todavía es delicada, pero yo espero que en términos de registro de paro, los datos del próximo mes no nos den una mala noticia. Espero. Es evidente que hay que esperar a esa fecha. Bueno, yo creo que las noticias que hoy, aparecen en algunos medios de comunicación son solo el inicio, ¿no? Es decir, que son los primeros contactos que se están produciendo entre empresa y trabajadores. Por tanto, yo creo que hay que esperar. Como digo, no consta la presentación de un expediente de regulación de empleo en la administración por ahora. Por tanto, yo creo que lo que hay que tener es calma, cierta tranquilidad y esperar. Y no apresurarse a ninguna valoración. Es evidente que la Administración no va a autorizar expedientes de regulación de empleo en empresas en las que no esté ni razonable, ni suficientemente, ni rigurosamente justificado, porque es lo que va a hacer con los expedientes que se presenten en el futuro, como lo ha venido haciendo con los expedientes que ha autorizado hasta la fecha. Por lo tanto, se es muy riguroso, se analiza exhaustivamente el expediente y vuelvo a insistir, el 98% de los expedientes autorizados hasta ahora han sido con acuerdo, de común acuerdo, entre patronal y sindicatos y esperamos comité de empresa y esperamos además que esto siga siendo así, porque esa es la mejor noticia dentro de lo que supone el drama siempre de un expediente de regulación de empleo. ¿Perdón?
¿Cuánto tiempo y cuánto dinero?
El estudio.
A ver, vamos a ver, tiempo, bastante, no te puedo decir exactamente si 2010 entero podría ser, ¿no? Uh-huh. Eso es. Dinero te lo puedo cifrar, no lo sé exactamente, pero vamos, no está estimado todavía el cierre, te lo daré más, prefiértelo seguro en la cifra en cuando tengamos cerrado.
Bueno, pues para conocer más de la enfermedad profesional, mañana en la jornada, ¿no?
Exacto. Bueno. Mañana estáis todos invitados.
Muchas gracias.
A la Rondiga. Gracias. Bye.